Muy buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6. No sé cuántos conocen a Snoopy, creado por Charles Schulz junto a Charlie Brown. Es el personaje principal de la tira cómica llamado Peanuts, conocida en castellano bajo los títulos Carlitos, Charlie Brown y Snoopy o Rabanitos. Snoopy es un perro de una raza Beagle. El humano de Snoopy es Charlie Brown. No sé si tenemos la imagen ahí. Quizás algunos reconocen la imagen de estos personajes. Lucy le pregunta a Charlie Brown, ¿por qué pensás que hemos sido puestos acá en la tierra? Y Charlie Brown responde diciendo, para ayudar a que otros sean felices. Lucy dice entonces, estoy intrigada por esta perspectiva que tienes del propósito de la vida, Charlie Brown. Vos decís que hemos sido puestos en la tierra para hacer a otros felices. ¿Y los otros para qué están puestos acá en la tierra? Charlie Brown no estaba muy lejos de una definición correcta, una definición bíblica, aunque no del todo, de por qué nosotros estamos acá en la tierra. Según el catecismo, podemos sacarlo ya, según el catecismo de Westminster, el propósito del ser humano es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Nosotros estamos en la tierra para glorificar a Dios, estamos para servirle a Él, vivimos para Él. Pero una de las manifestaciones más tangibles es que vivimos para servir a otros. Primera de Juan dice que si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, que soy un mentiroso. Que la manera que se ve visiblemente mi amor hacia Dios, que es invisible, es mi amor hacia otros. Frecuentemente nosotros tenemos la mentalidad de Lucy. Pensamos lo que otros deberían hacer por nosotros. La cuestión que ella preguntaba, bueno, si estamos acá para ayudar a otros, ¿y los otros para qué están? Pensamos en lo que otros están o no están haciendo hacia nosotros. En este último capítulo de Gálatas, Pablo va a continuar y terminar la sección práctica que arrancamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos en el capítulo 5. El capítulo 5 y el capítulo 6 es la sección práctica del libro. Casi todas las epístolas, casi todas las cartas tienen dos partes principales, una sección doctrinal y una sección práctica, una sección donde describe las implicaciones de la doctrina. Y nos encontramos en el capítulo 6, que es la última parte de esta sección práctica del libro de Gálatas. Y nos va a seguir hablando de las implicaciones de nuestra libertad en Cristo. El título de esta predicación es que nosotros somos libres para servir a otros. La libertad es un tema clave en el libro de Gálatas. Gálatas 6, somos libres para servir a otros. Hemos visto a través de la carta de Gálatas que Pablo ha tenido una preocupación principalmente doctrinal. Si ustedes recuerdan, la carta arrancó con un tono fuerte, donde Pablo dice que si viene alguno, primero dice que está asombrado de cuán rápidamente se han desviado del Evangelio. Y después dice, si viene alguno, aun si fuera un ángel o nosotros mismos, y predica otro Evangelio que sea anatema, que sea maldito, que se vaya al infierno, es la idea de lo que está diciendo. En el libro de Gálatas vemos emociones fuertes de Pablo porque él está enfurecido de la obra de los falsos maestros en desviar a los cristianos de la pureza del Evangelio, de la libertad que ellos tienen como cristianos. Entonces vemos que él tiene principalmente en el libro una preocupación doctrinal. De hecho, Esto fue una de las cartas favoritas de Lutero en la Reforma, porque había temas que estaban en el libro de Gálatas, que eran los temas que estaban luchando en el tiempo de la Reforma. Hablamos de dos causas de la Reforma protestante, una causa formal y una causa material. La causa formal tiene que ver con la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad final, la Iglesia o las Escrituras? Y en el capítulo 1 y 2, Gálatas nos muestra la autoridad de Pablo, la autoridad del Evangelio, la autoridad de las Escrituras. En el 3 y 4 tenemos lo que tiene que ver con la causa material de la Reforma, que tiene que ver con el tema que comenzó el debate: ¿cómo somos justificados delante de Dios? Si yo salgo de acá y un auto me choca y me conduce eso a la muerte, ¿qué confianza tengo yo frente a la muerte? ¿Cómo soy justificado delante de Dios? Ese fue el debate del siglo XVI, y esa es la preocupación, aun cuando el ser humano no lo quiera pensar, de cómo yo voy a enfrentar la muerte un día. Y capítulo 3 y capítulo 4 de Gálatas me habla de este tema tan esencial, que es la justificación sola por la fe. Y en el 5 y el 6 entonces tenemos las implicaciones. La semana pasada estuvimos viendo de qué maneras nosotros tenemos libertad, y termina el capítulo 5 hablando de la libertad de vivir no en la carne, si bien la carne sigue estando en nosotros, sino que tenemos la libertad, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios, de dar fruto cuando vivimos bajo la guía del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 5, versículo 16, él había dicho: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. La libertad para no cumplir el deseo de la carne no es simplemente diciendo no, 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 o poner reglas, sino es andar en la libertad del Espíritu Santo que mora en todo creyente verdadero. Cuando llegamos al final, vamos a tener un mandato en el último versículo del capítulo 5 que va a estar relacionado con lo que él va a argumentar en el capítulo 6. Dijimos que la preocupación de Pablo era principalmente doctrinal, pero también hay una preocupación ética, práctica, que él está observando en esta iglesia. En el capítulo 5 había dicho esto, escuchen: pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado no sea que os consumáis unos a otros. Ese es el fruto del legalismo. El fruto del legalismo tiene su fruto negativo. Y al final del capítulo, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este es el último mandato, el 5:26. Algunos comentaristas hablan de que la sección al final del libro no arranca con el capítulo 6, versículo 1, sino con el 5:26. Hay una palabra que aparece ahí, que es la palabra vanagloriosos. Y por lo menos en la versión de las Américas, la versión en castellano, traduce muy claramente lo que el original está transmitiendo. Es una combinación de dos palabras, y la idea es que es un vacío en la gloria, ¿sí? Vanagloria, un vacío en la gloria. La persona vanagloriosa está vacía de gloria y por lo tanto está buscando, está desesperado para buscar afirmación y reconocimiento en otros, para que otros puedan justificarme, puedan aprobarme, puedan reconocerme, puedan decir en una manera u otra que yo valgo algo, porque están vacíos de gloria. La realidad es que todo corazón humano necesita, así como Agustín dijo que hay un vacío en el corazón del ser humano que solo Dios puede llenar, hay un sentido más profundo todavía a lo que él dijo con esa frase, en el hecho de que cada uno de nosotros necesitamos, por diseño, que alguien nos diga: vos estás bien, vos valés. El punto es de dónde obtenemos esa aprobación, de dónde obtenemos ese sentido de valor. Y de ahí los movimientos de la autoestima, de buscar encontrar estima en todos los lugares equivocados, en cosas que varían, en cosas que no son estables. El ser humano anhela escuchar la voz del verdadero Padre diciendo: este es mi Hijo, en quien yo me complazco. Eso es lo que nuestro corazón, lo que nuestra alma anhela escuchar. Y podemos escuchar esa voz del Padre que dice: yo me complazco en vos. La persona más importante del universo dice de tu persona, si estás en Cristo: yo estoy bien con vos, valés, me complazco, porque en ti está mi Hijo amado y vos sos mi Hijo amado por la obra de Cristo. Pero cuando eso no está, y cuando nosotros no recordamos la voz de Dios, nosotros vamos a entrar en las relaciones humanas con el objetivo de ver qué puedo sacar yo de esta persona, porque estoy vacío, estoy vanaglorioso, estoy buscando esto que no tengo en Dios o que no lo he recordado, y estoy buscando sacar algo. ¿Qué va a beneficiarme a mí de esta relación? Es interesante, John Stott, el autor John Stott, dijo de estas dos palabras, menciona provocándonos en el versículo 26, envidiándonos tiene que ver con una complejidad de inferioridad, donde yo anhelo lo que otro tiene porque yo no lo tengo, y provocando tiene que ver con competir y tiene que ver con un complejo de superioridad. Fíjese que son dos manifestaciones de lo mismo. Son dos manifestaciones de un corazón hambriento para esa aprobación. Uno lo hace a través de sentirse superior y otro a través de sentirse inferior. Y en cualquiera de los casos, yo no voy a poder servir, no voy a poder ser libre realmente para servir a otros, porque en una manera u otra voy a utilizar a otras personas para que me sirvan a mí. Aún en el ministerio esto ocurre. Yo voy a utilizar mis relaciones de discipulado para intentar afirmar mi valor y sentir que soy importante porque tengo a estas personas, o el tamaño de mi iglesia, o lo que las personas digan de mi predicación, o lo que digan de mi ministerio, o cuán bien hice algo. Yo puedo utilizar todo eso para llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Entonces doy todo este contexto porque Pablo nos quiere mostrar que nosotros somos libres para servir a otros cuando nosotros entendemos realmente cómo el Evangelio nos hace libres en lo más profundo de nuestro corazón. Si nuestra actitud hacia nosotros mismos es correcta, si nuestra afirmación proviene de Dios, proviene del Evangelio, de lo que Dios piensa en Cristo de nosotros, entonces podemos hacer lo que va a describir en el capítulo 6, particularmente en los primeros 10 versículos. Quiero resaltar dos cosas del capítulo. Primero, que el Evangelio me ha hecho libre para servir a otros en maneras muy prácticas. El Evangelio me ha hecho libre para servir a otros en maneras muy prácticas. Y el capítulo 6, versículo 1 al 10, es la sección más detallada, más práctica del libro. Y segundo, vamos a hablar de la motivación de mi servicio, porque estas preocupaciones que Pablo tiene doctrinales y éticas las une al final en el capítulo 6. Entonces, número uno, el Evangelio me ha hecho libre para servir a otros en maneras muy prácticas. Y quiero mostrarles cuatro maneras que el texto nos muestra de qué manera somos libres para servir a otros en maneras muy prácticas. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más y pedir que Dios sea el que nos hable a través de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. No son mis palabras que tienen la capacidad de cambiar a nadie, ni mis ilustraciones, ni mi elocuencia, ni nada de esto, Señor, sino que es el poder de tu palabra, en el poder del Espíritu Santo proclamado, el Espíritu Santo tomando tu palabra y aplicándolo a nuestro corazón. Así que te pido con desesperación que vos intervengas, que el esfuerzo de preparar esta comida no sea en vano, sino que produzca fruto para tu gloria, Señor. Edificación, transformación. Si hay alguien que está acá que nunca ha escuchado con claridad el mensaje del Evangelio, que hoy pueda escucharlo, y no solamente escucharlo, sino creerlo y nacer de nuevo. Así que oro para que vos hagas esta obra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, número uno, lo primero que dice es que el Evangelio me ha hecho libre para restaurar al pecador. Yo soy libre para ayudar a otros a restaurar a la persona que ha caído en pecado. Mire el versículo 1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Podríamos tener una prédica entera de ese versículo. Hay mucho contenido en ese versículo. Menciona algunas cosas. La palabra sorprendido es una palabra que también se traduce transgresión, o mejor dicho, cuando dice sorprendido en alguna falta, habla de una transgresión. Y la idea no es tanto una desobediencia planeada, premeditada, sino que es una transgresión donde hubo un tropiezo. Uno transgredió la ley de Dios casi de manera sorpresiva. No está minimizando la responsabilidad humana, no está minimizando el pecado, pero está describiendo la manera en que esta persona cayó en pecado. Y si ustedes piensan en todo el contexto de Gálatas, donde están influenciados por el legalismo, que hace que las personas se sientan más espirituales que otros y juzguen rápidamente a otros, Pablo habla en ese contexto cómo uno debe tratar a la persona que ha sido sorprendida por el pecado. Dice que esto lo debe hacer la persona que es espiritual. La persona que es espiritual. ¿Quién es la persona espiritual? Bueno, el capítulo 5 nos habló de la persona espiritual, la persona que está andando por el Espíritu, la persona que está demostrando el fruto del Espíritu. Imperfectamente, por supuesto, porque tiene la lucha con su carne, como cada uno de nosotros tenemos hasta el día que Cristo vuelva. Nosotros lucharemos en pelear diariamente con nuestra carne. Pero es la persona que ha manifestado el fruto del Espíritu en su vida. No está diciendo que este es el trabajo del pastor o de los líderes necesariamente, aunque uno espera que los líderes y el pastor tengan las cualidades bíblicas y las cualidades justamente ser espiritual, pero está diciendo que personas maduras en la congregación sean las personas que estén atentas a poder restaurar a la persona que fue sorprendida, que fue atrapada en un pecado. Mire la palabra que sigue, es restaurar. Esa es la idea de poner en orden, restaurar a su condición previa, arreglar, remendar es la palabra que se utiliza para describir el trabajo de remendar las redes de los pescadores, se usa así en los evangelios. Y es la idea de que la persona que ha sido atrapada en un pecado necesita ser restaurada a su condición previa de caminar cerca de Dios. Entonces el objetivo cuando encontramos una persona en esta situación es restaurarla, es ayudarla a estar en la situación previa. El texto continúa y dice cómo lo debemos hacer. En un espíritu de mansedumbre, en un espíritu de mansedumbre. Esta palabra, Aristóteles dijo que esta palabra comunica algo en el medio de lo que es el enojo y lo que es la indiferencia. La mansedumbre puede a veces parecer debilidad, pero en realidad es fuerza bajo control. El libro de Santiago dice que la sabiduría de arriba es una sabiduría que contiene mansedumbre. Y en el mismo capítulo, o en el mismo libro, en el capítulo previo, cuando describe el fruto del Espíritu, una de las cualidades que describe, en la misma palabra en el original, mansedumbre. Una de las cualidades de Jesucristo, recuerdan este pasaje, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso, también, la raíz es la misma palabra, y humilde de corazón. Así debemos tratar a otros que han sido atrapados, si encontramos a otro hermano, otra hermana que ha sido atrapada por el pecado. Noten que esto es imposible hacer si hay un espíritu legalista que se ha metido en la iglesia. Es imposible hacer si nosotros no estamos siendo afectados por el Evangelio. No tenemos la libertad de tratar a esa persona con esa mansedumbre. La pregunta para nosotros en esta mañana es si nosotros estamos conociendo a nuestros hermanos en la fe. A otros miembros, no podemos conocer a todos con la misma profundidad, pero que estoy conociendo a algunos, de tal manera que yo puedo estar al tanto cuando alguien ha sido sorprendido con alguna falta. Tengo la cercanía suficiente que me voy a enterar, porque esta persona tiene la confianza suficiente conmigo de poder contarme su vida. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Hacemos algo los domingos donde estamos todos juntos. Hay algo especial que solamente ocurre el domingo cuando toda la iglesia local está junta. Bajo la autoridad de la palabra, estamos expuestos a las ordenanzas bíblicas, pero hay ciertas cosas que continúan en la semana donde necesitamos estar cerca de algunos pocos. Jesús modeló esto, tuvo un ministerio a la multitud, tuvo un ministerio a los 70, a los 12, a los 3 y a 1. Y nosotros también debemos tener personas que están cerca nuestro, por si nosotros nos encontramos en esta situación. Y poder también estar cerca de otros, para nosotros entonces poder ayudar a restaurar a alguien y servir a nuestro hermano de esta manera. ¿Estás andando en el Espíritu de tal manera que vos podés ser esta persona que califica para hacer esto? Dios nunca diseñó que un hombre o que algunos hombres o algunas mujeres hagan todo el trabajo de consejería, de restauración, sino es personas maduras en el cuerpo que están atentas a personas que están quizás más débiles en ese momento. O estás tan enfocado en tus propios problemas que ni podés pensar en los problemas de otros. La maravilla de este capítulo, la maravilla del Evangelio, es que el Evangelio, cuando nosotros lo recordamos y lo entendemos y lo aplicamos, es que nos hace libre de nosotros mismos para entonces servir a otros. El Evangelio me ha hecho libre para servir a otros de maneras muy prácticas. Primero, en restaurar el pecador. Número 2, versículo 2. Y este texto, algunos ven que estos versículos están como aislados y es una serie de imperativos como si fueran proverbios sin conexión, pero lo más probable es que sí hay una conexión y que el versículo 2 está describiendo, o el versículo 1 mejor dicho, es un ejemplo específico del versículo 2. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Una de las maneras, ya lo describió en el versículo 1, es que podamos estar atentos y conocer a algunos hermanos de tal manera que conocemos sus luchas, su pecado, y podemos restaurarlos si fuera necesario. Pero también es más amplio que eso, y eso es la idea del versículo 2. Cuando miramos el versículo 2 con el versículo 5, parece una contradicción. Mírenlo. El 2 dice, lleva a los unos las cargas de los otros, y cumplida así la ley de Cristo. Noten que no es la ley judía, no es una serie de reglamentos, es una ley que es la ley del Evangelio, la ley de Cristo. Pablo no está, cuando habla en contra del legalismo, no está diciendo que no hay una ley, no hay una obediencia, sino que es la ley de Cristo. Pero en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo, ¿cómo es? ¿O llevamos la carga de los otros o llevamos la carga nuestra? Parece una contradicción, ¿no es cierto? Bueno, son dos palabras distintas en el texto original. En el versículo 2, la palabra que se usa para carga es algo que es extremadamente pesado. Y es la idea que nosotros, hay cosas que nosotros no podemos cargar solos. Necesitamos el cuerpo de Jesucristo. Puede ser una carga financiera, puede ser una carga emocional, puede ser una situación. En mi matrimonio yo no puedo cargar esto solo. Y Dios no quiere que lo cargues solo. Ni siquiera solo con tu Biblia. Sino que Dios ha diseñado el cuerpo de tal manera que llevemos las cargas los unos de los otros. Y a medida que cada uno de nosotros recordamos, aplicamos, meditamos, crecemos en la libertad que tenemos, vamos a poder servir a otros. para nosotros ser la persona que busca llevar la carga de otro. En el versículo 3 al 5 dice: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Uno de los frutos, uno de los productos, uno de los resultados del legalismo es que yo me siento superior, porque yo soy más espiritual que vos, porque yo cumplo con estos requisitos. Esto era lo que estaban haciendo los judaizantes, separando la iglesia en los más espirituales, que eran los que se circuncidaban, y los que no se circuncidaban. Si realmente querés ser espiritual, entonces circuncidate. Y hoy tenemos muchas variantes de esto. No tenemos el peligro hoy, por lo menos en nuestros contextos de judaizantes, pero hay otras maneras en que el legalismo se mete. Y lo que produce es orgullo, de que yo estoy orgulloso de mi espiritualidad. Es como la persona que dijo que iba a escribir un libro sobre la humildad, y el libro se iba a llamar La humildad y cómo lo logré. O sea, hay una contradicción ya en el título. Nosotros no podemos estar orgullosos de nuestra espiritualidad, pero sin embargo pasa. Eso es uno de los frutos, productos del legalismo. Y por eso Pablo lo menciona en versículo 3. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. La comparación es una señal de carnalidad. Cuando nosotros nos comparamos, eso es una señal de carnalidad en nuestra vida. Y ahí entonces tiene sentido el versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. La palabra carga ahí tiene que ver con una mochila. Mi propio peso, mi propia responsabilidad. ¿Recuerdan cuando Pedro le pregunta a Jesús en Juan 21, ¿y este qué? Le pregunta de Juan. ¿Y qué le dice Jesús? Vos enfocate en seguirme a mí. Si no te preocupes por él. ¿Sí? Yo tengo cosas para vos que son distintas a lo que tengo para él. Vos enfocate en seguirme a mí. Tim Keller cuenta una ilustración para explicar este concepto de cuidarnos, de compararnos o de aún comparar nuestra espiritualidad con otros. Dice que algunos de nosotros llegamos a la fe contra fondos muy difíciles y no tuvimos una crianza ideal, al contrario, tuvimos una crianza extremadamente difícil. No tuvimos ciertas cosas que nos afirmaban, no tuvimos quizás un contexto cristiano. Otros quizás llegamos con un poco más de eso y entramos, entre comillas, con una ventaja. Entonces él describe la persona que entra ya con un 3, de una escala de 1 a 10, podemos hablar de madurez en su carácter. Y después de 5 años, por la gracia de Dios, movió de un 3 a un 3.5. Pero otros arrancaron con un 0. En la providencia de Dios. Y en esos mismos 5 años de 0 avanzaron a 1.5 en su madurez, en su carácter. Y el que está después de 5 años puede mirar al otro que pasó 5 años y dice, ¿cómo puede ser que esta persona siga luchando con estas cosas? Bueno, pero en realidad esa persona avanzó de un 0 a 1.5 y vos solamente avanzaste de un 3 a un 3.5. El punto de versículo 5 es que cada uno tenemos nuestra carga, cada uno tenemos nuestra responsabilidad delante de Dios y no debemos compararnos con otros. Debemos buscar llevar las cargas de otros. La tercera manera en que nosotros podemos servir de manera práctica a otros, número uno, entonces restaurar el pecador, número dos, de buscar llevar las cargas de otros. Y número 3, en siendo generoso con nuestro dinero e invirtiendo en lo eterno. Versículo 6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. La Biblia da una variedad de motivaciones de por qué nosotros damos económicamente a la iglesia local, a la obra de Dios. Son varias motivaciones que la Biblia nos habla, por obediencia, por gratitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero una es una muy práctica. Tiene que ver con sostener a los obreros, sostener a las personas que están enseñando la palabra. De tal manera que la iglesia de Gálatas está siendo beneficiada por la enseñanza de la palabra, entonces debería beneficiar a la persona que está enseñando las escrituras. Y el principio es este: es que nosotros somos libres porque el dinero no es nuestro Dios. El Evangelio nos libera de que más dinero o más posesión o más control del dinero nos va a decir que estamos bien, nos va a sentir que valemos algo. El Evangelio nos libera de eso y por lo tanto podemos ser generosos con nuestro dinero y podemos invertir en aquello que dura para la eternidad. O estamos tan hundidos en nuestras propias deudas y nuestra propia mala administración que no tenemos libertad de ser generoso e invertir en otros. Y quizás hoy estamos ahí, estamos en un punto donde estamos mal con nuestra administración, estamos hasta acá con deudas, y el Señor quiere cambiar eso. Quiere que nos, primero que experimentemos un arrepentimiento, porque todo nuestro ingreso le pertenece a Él, y que podamos administrarlo para su gloria, y pedirle que Él nos ayude con los principios de las Escrituras de administrar y poder estar libre para servir a otros con nuestro dinero. El versículo 7 conecta esto, dice: no os dejéis engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En el contexto está hablando de nuestro dar, pero probablemente lo está ampliando a todo tipo de segar, todo tipo de siembra, que nosotros no podemos esperar que si sembramos un cierto tipo de semilla que después va a brotar otro tipo de fruto. Vamos a cosechar lo que sembramos. Si sembramos algo en la carne, vamos a cosechar en la carne. Y esto se aplica en cómo usamos nuestro dinero y se aplica a cualquier área de nuestra vida. Versículo 9 dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, iba a aplicar la imagen que acaba de usar del principio biológico de la siembra y la cosecha, si no nos cansamos, porque a veces no vemos el fruto de hacer el bien, está incluido el bien financiero, pero es más que eso, si no nos cansamos, segaremos, va a haber una cosecha, una recompensa de que nosotros nos entreguemos a servir a otros y que estamos buscando hacer bien. Y en el versículo 10 concluye esta sección inicial, que esta es la cuarta manera en que nosotros somos libres para servir a otros. Número uno, en restaurar al pecador. Número dos, en llevar las cargas de otros. Número tres, en ser generoso con nuestro dinero. Y número cuatro, en hacer bien a otros, especialmente los de la casa de la fe. Hay una prioridad bíblica de hacer bien empezando con las necesidades de la iglesia local. Versículo 10 dice: así que entonces hagamos bien a todos. Y hay una aclaración importante: y según tengamos oportunidad, nosotros no podemos servir a todos, no podemos, hay miles de oportunidades de servicio que no podemos llenar. Cristo no pretende que llevemos todas las cargas del mundo, pero mientras que tengamos oportunidad, con el tiempo que Dios nos ha dado, con los recursos que Dios nos ha dado, busquemos hacer el bien. Busquemos hacer el bien a otros. Y especialmente, mayormente, a los de la familia, de la fe. Así como uno en su propia familia va primero a asegurarse que su propia familia está bien cuidada, para entonces cuidar a los que están afuera. Nosotros como iglesia, la prioridad es hacer bien dentro de la iglesia, para entonces hacer bien a todos los que podamos, mientras que tengamos oportunidad. Esta es la sección extremadamente práctica del libro. Son las implicaciones de que el Evangelio realmente está haciendo una diferencia en nuestra vida. De que una de las cosas que yo debo orar y anhelar para mi día, pensando y yo meditando en este pasaje para mi propia vida, me propuse tratar de incluir esto más en mi tiempo devocional, en mi vida de oración, decir algo como esto: Señor, vos me diste libertad en el Evangelio y por lo tanto quiero vivir para vos hoy y quiero servir a otros. Yo te desafío a que vos hagas esa oración cada día y que pidas que Dios te dé oportunidades para servir a otros. Él nos hizo libre. Cónyuges, piensen diariamente, no en cómo tu cónyuge te puede servir a vos, que es nuestra tendencia, todos tenemos esa tendencia, estoy cansado, quiero tal cosa de mi cónyuge, sino en cómo vos le podés servir a él o a ella. Miembros de la iglesia, piensen en cómo pueden servir a otros y no cómo otros pueden servirte a vos. Alguien dijo, hay dos tipos de personas que entran en un cuarto. Está la persona que entra en el cuarto y dice, acá estoy. O sea, no lo dice en voz alta, pero lo está pensando. Y está la persona que entra en un cuarto y dice, ahí estás vos. Que ya de entrada está entrando y está atenta a cómo puede servir a otros. O está la persona que está esperando ser servida. El Evangelio me hace libre para entrar a un cuarto y decir, ahí estás vos. ¿Cómo te puedo servir? Primera de Tesalonicenses dice, y os exhortamos, hermanos. Entonces, un mandato para la iglesia. A que amonestéis a los indisciplinados. Obviamente los hermanos que están haciendo esto no son los indisciplinados, son los que no son indisciplinados. Animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Ese es un mandato para nosotros, iglesia. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurar siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. La segunda cosa que vemos en Gálatas 6 es que no solamente el Evangelio me hace libre para servir a otros, sino que el Evangelio trata no solo con lo que hago, sino por qué lo hago. El Evangelio debe impactarnos no solamente en nuestras acciones, sino si nos está realmente impactando, nos está impactando en nuestras motivaciones. Por eso Pablo al final de la carta va a unir las dos cosas, la parte ética con la parte doctrinal. Miren cómo comienza el versículo 11. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. La costumbre para Pablo y otros era dictar la carta, otra persona lo escribía, él dictaba. Y en un momento Pablo dice, préstame esa pluma, yo quiero escribir esta parte. Y lo más probable es que fue en mayúsculas mínimo y quizás también fue con letra más grande, porque es una manera de predicar con más fuerza, de gritar para hacer un punto. Es el único lugar en el Nuevo Testamento que tenemos algo así, donde hay otros momentos donde él agarra la pluma, pero el único momento donde él aparentemente escribió con letras más grandes. Algunos especulan si tenía que ver con su problema de vista, que quizás tenía por el aguijón de la carne. No sabemos eso, pero sí sabemos que Pablo quiere decir, presten atención a lo que voy a decir ahora. Noten que la carta está más grande, esta parte. Si fuera a través de un mensaje de chat, lo pondríamos en mayúscula, haríamos algún tipo de énfasis para poder comunicar la seriedad de lo que él quiere comunicar. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis. Y Pablo les quiere decir no solamente el qué está mal de ellos, sino quiere analizar la motivación de estos judaizantes y la motivación que ellos pudieran tener de recibir esta falsa práctica, falsa enseñanza. ¿Qué dice? Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. De hecho, esto es lo que hace la iglesia muchas veces, históricamente, lo sigue haciendo. Vamos a variar un poquito el mensaje del púlpito para que más gente venga, para que no sea tan ofensivo el mensaje. Vamos a hablar del amor de Dios de una manera que la gente quiera escucharlo, porque si hablamos de la justicia, si hablamos del Antiguo Testamento, si hablamos de la ira de Dios, vamos a perder gente. Entonces vamos a elegir las partes de la Biblia para atraer gente de tal manera de que no tengamos rechazo. Hermanos, el Evangelio es ofensivo. No debemos ser intencionalmente ofensivos, por supuesto. Pablo fue muy sabio cuando predicó el Evangelio en Atenas, comenzando no diciendo, ustedes son una manga de idólatras, arrepiéntanse. No, dijo, vosotros veo que sois muy religiosos, entonces debemos ser sabios, por supuesto. Pero finalmente él llegó al mensaje de arrepentimiento, el juicio final. No podemos quitar eso, porque el evangelio es ofensivo. Un autor llamado Burton Russell, que escribió un libro, ¿Por qué no soy un cristiano?, que era uno de los ateos que en su momento defendió mucho el ateísmo, atacó el cristianismo, dijo lo siguiente, dijo, nadie profundamente humano puede realmente creer que Dios castigaría el pecado de esa manera. Llamó la doctrina de la cruz una doctrina de la crueldad, ¿sí? Ese es el razonamiento humano, esa es la mente sin el espíritu que no entiende la cruz. 1 Corintios dice que la cruz es necedad para la persona sin el espíritu. Si la cruz es necedad para vos, es que el Espíritu Santo todavía no te ha abierto los ojos. Que hoy Dios en su gracia te muestre que la cruz es sabiduría de Dios para salvación. Porque lo que es necedad para el mundo es sabiduría para Dios. La cruz es escandalosa. Porque la cruz lo que está diciendo es, no importa cuán moral vos fuiste toda tu vida, no importa cuánto te esforzaste, no importa cuántos puntos sumaste en la sociedad, estás en el mismo lugar que esta persona que vivió como una prostituta toda su vida delante de la santidad de Dios. Estás en la misma necesidad de un Salvador y vas en la misma dirección si no recibís el mensaje de la cruz. Y eso es un escándalo para la mente humana. En el versículo 2, estos hombres quieren evitar la ofensa de la cruz. Y Pablo les muestra la motivación de lo que está detrás, de lo que ellos hacen. Versículo 13, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidados. Nuevamente está tratando con la motivación. ¿Para qué objetivo? Gloriarse en vuestra carne. Y acá aparece una palabra que se repite varias veces, gloriarse, gloriarse, gloriarse. ¿Recuerdan el versículo 26, el capítulo 5? Van a gloria. ¿Dónde está la gloria? Para ellos la gloria está en algo externo. Está en mostrar, miren los convertidos que nosotros tenemos. La realidad es que para el creyente, la cruz tiene que ser nuestra verdadera gloria. Lo que Dios dice de nosotros a través de que castigó a su Hijo, que vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos, que Jesucristo se hizo pecado por nosotros, la ira de Dios cae sobre Él en nuestro lugar. Y por eso Dios, a pesar de que somos pecadores, puede decir de nosotros que nosotros estamos, que Dios está complacido de nosotros en el amado, como dice Efesios, y que somos sus hijos, y que nada nos puede separar del amor que está en Cristo Jesús. La cruz es nuestra verdadera gloria, porque la cruz demuestra que nosotros estamos parados, santos, puros, justificados, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, por su muerte y por su justicia. La doble imputación, nuestro pecado le es cargado a su cuenta y su justicia nos es dada. Y por eso la cruz es nuestra verdadera gloria. Pablo en Filipenses lo dijo así, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría poner confianza en la carne, nos dice. Si algún otro tiene motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y va Filipenses 3 en la lista de su currículum, todos sus logros religiosos. ¿Y saben lo que dice? Todo eso es, literalmente, todo eso es excremento humano. Es cúbula, no sirve para nada. Basura. Todos mis logros religiosos. Porque yo estaba descansando en mi justicia y no en la justicia de Cristo. Jeremías lo dice de esta manera, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto. Si tenés que gloriarte, gloríate de esto. El mismo concepto en Jeremías, con otras palabras, de que me entiende y me conoce, de que nosotros conocemos a Dios, no por nuestro esfuerzo, pero porque Dios nos declaró justos. La cruz es nuestra verdadera gloria y por eso somos libres. Eso tiene que ser la motivación del servicio. No si la persona va a reconocer o no mi servicio, porque muchas veces no se va a reconocer, sino que Dios está mirando y lo estoy haciendo para Él. Versículo 14, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que cuenta es la nueva creación, el nacimiento nuevo. No importa si es de trasfondo judío o trasfondo gentil, lo que importa es la nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Criollo, déjense de molestar. Déjense de hinchar, para ser más criollo todavía. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Estos se están jactando de una marca de la circuncisión. Yo he sufrido por el Evangelio. Ellos están evitando el sufrimiento por el Evangelio a través de esto. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Warren Wiersbe, hablando de esta última sección, dijo que vemos cuatro contrastes desde el capítulo 5 al capítulo 6 inclusive. Ellos tenían que elegir como iglesia entre la esclavitud o la libertad. El capítulo 5, 1 al 12. Entre la carne o el espíritu. Capítulo 5, 13 al 26. Entre vivir para ellos mismos o vivir para otros. Gálatas 6, 1 al 10. Y el cuarto contraste, vivir para la adoración, para el aplauso de los hombres, o para la gloria de Dios. Gálatas 6, 11 al 18. Está tratando con la motivación. Para Pablo la cruz significaba libertad de uno mismo. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no soy yo el que vivo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó por mí. Para Pablo la cruz era libertad de uno mismo, libertad de la carne, Gálatas 5, 24, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, y libertad del mundo, Gálatas 6, 14. Que el mundo ha sido crucificado para mí. Mis hermanos, porque somos aceptados por Dios, por la obra de Cristo, somos libres para servir a otros de maneras prácticas. Somos libres para hacerlo por las razones correctas, para la alabanza de Dios y no la alabanza de los hombres. Sirvamos en esta semana a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a otros miembros, a nuestros líderes. Si sabes de alguien que haya sido sorprendido por un pecado, busquemos restaurar esa persona. Seamos generosos con nuestro dinero. Busquemos hacer bien a todos mientras que podamos, especialmente a los de la casa de la fe. Oramos. Señor, y queremos al hacer esto, este es nuestro anhelo, vivir para la gloria de Dios, vivir para otros. Queremos al hacer esto, gloriarnos solamente en la cruz de Jesucristo. Te pedimos tu ayuda para hacerlo. En el nombre de Jesús.